nos enteramos, bueno, el otro día con la noticia, creo que salió en Ámbito, y bueno, obviamente que es una investigación en curso, son todavía indicios, obviamente falta que avance la investigación, pero bueno, en principio son indicios bastante contundentes que parecerían apuntar a algo que nosotros ya veníamos señalando en su momento, y es que esta prórroga ha sido apurada, con un trámite viciado de nulidad y de irregularidades, porque tenía que hacer una licitación, porque no podía hacer una prórroga, porque no había estudio de impacto ambiental, porque, bueno, no se incumplía con una serie de normativas, desde la Carta Orgánica hasta la ordenanza que aprueba el estudio del CGMAR, bueno, una serie de cuestiones desde lo ambiental y desde el procedimiento que requería una licitación y que no se hizo por licitación. Y todo ese apuro, esa desprolijidad, esa falta de información, ese rechazo a la participación ciudadana que se había expresado tanto en la audiencia como en la firma de las más de 6.500 firmas, todo eso daba a entender de que había un lobby muy fuerte, tanto obviamente de la empresa interesada, pero también un lobby político muy fuerte que venía desde la provincia, como también lo demuestra la nota, y desde Presidencia, como también lo pareciera demostrar, ¿no?, la nota. Y ahí hay muchas cuestiones que tienen que ver con que las tierras que CAPSA estaría queriendo urbanizar quedan enfrente, cruzando una ruta de las tierras que son del amigo del alma del expresidente Nicky Caputo, y que obviamente si hiciera un tendido de infraestructura, que ni siquiera estaba claro quién lo iba a financiar, con lo cual lo más probable era que terminara financiando el Estado. De hecho, se había dicho que el Estado Nacional iba a comprometer algo así como 1.000 millones de pesos, una cosa por el estilo, trascendido. Bueno, si ese tendido de infraestructura se hacía, no solamente CAPSA se iba a haber beneficiado, sino también las tierras que tiene Nicky Caputo en el Cerro San Martín. Entonces, acá hubo un alineamiento absoluto desde lo que fue la administración Macri de Cambiemos, la administración Beretilneg en Río Negro y la administración Genuso en el municipio. Bueno, ese alineamiento es lo que explica por qué se llevaron puesto todas las normativas, todas las instituciones, todos los controles, desconocieron la voluntad popular y la participación ciudadana. Bueno, algo tenía que haber de todo eso, nosotros lo habíamos denunciado en su momento, obviamente era una lectura política, si se quiere, y ahora con esta investigación que se está realizando, creo que en Lomas de Zamora, en el juzgado, empiezan a aparecer ya elementos contundentes que parecerían demostrar que ese apuro, que ese lobby, que incluso en algunos casos pueden configurar hasta delitos, ¿no? Negociaciones incompatibles, tráfico de influencias, bueno, etcétera. Todo cuestiones que tendrán que ser deslindadas en la investigación. Pero bueno, es un poco de sensación ambigua. Por un lado, no es sorprendente porque no lo veníamos denunciando, pero por el otro lado decimos, bueno, no estábamos tan errados en la lectura, en los datos que manejábamos y en las denuncias que veníamos haciendo hace mucho tiempo. Entiendo que van por carriles separados. Una cosa, yo no soy abogado de todas maneras, pero bueno, nosotros nos venimos asesorando. Una cosa son los posibles delitos que se hayan cometido a lo largo del proceso. De hecho, la prórroga se hace a nivel municipal. Si hubo algún tipo de delito, ya sea del exgobernador o del expresidente, vinculado a esto que tiene que ver con negociaciones incompatibles, es una cuestión penal que atañe a esas personas, no tiene que ver con el proceso acá. Para que el proceso acá quede sin efecto, lo que tiene que avanzar en definitiva es el planteo que nosotros hicimos en el Superior Tribunal de Justicia, que es la inconstitucionalidad, que afecta al proceso en sí, y no a posibles inconductas o delitos que se hayan cometido por parte de terceros involucrados. Entonces, bueno, son como carriles separados, lo que pasa que obviamente aportan información. Toda la información que vaya a salir de esa investigación que se está haciendo en Lomas de Zamora, a nosotros probablemente nos dé elementos para demostrar y para probar las irregularidades que se llevaron adelante en el proceso de la prórroga del Cerro Catedral. Así que nosotros ya estamos estudiando tanto pedir información al juzgado de Lomas de Zamora como nosotros presentarnos como vecinos aportando información a esa investigación también, en el caso particular del Catedral, ¿no? Esa investigación supera largamente esto y hay un montón de cuestiones involucradas. Pero bueno, son carriles que van como por diferente curso. Nosotros creemos que lo que se hizo es nulo, es inválido y es inconstitucional, y por eso hicimos el planteo en el Superior Tribunal de Justicia, que está en curso, ¿no? Es un trámite que va a ser largo, va a ser farragoso. Nosotros habíamos pedido una cautelar para que el intendente no pueda firmar el contrato, lamentablemente no accedió a eso el Superior Tribunal de Justicia, pero sí accedió a evaluar la cuestión, así que la demanda está cursando. Todo vuelve atrás lo que sea materialmente posible, ¿no?
si el fallo tarda 4 años y cuando dentro de 4 años fallan y dicen que es inconstitucional y ya hay una serie de obras realizadas, obviamente el tiempo no vuelve atrás. Pero bueno, sí va a quedar sin efecto la concesión, los 30 años, ese canon ridículo que negoció el intendente durante 30 años para condenar prácticamente a la ciudad a resignar una fuente importante de recursos que podría tener. O sea, hay una serie de cuestiones que mientras más rápido sea el fallo, son más revertibles. Y hay otras cuestiones que materialmente, si el fallo demora mucho, no van a ser revertibles. Pero bueno, sí, todo lo que tiene que ver con la concesión, con el canon, con las obligaciones de la empresa, con la posibilidad de hacer una licitación y no olvidarnos del cerro hasta 2056. Todo eso es revertible. La cuestión de las obras hay que ver cómo se van sucediendo, ¿no?